Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vicky.
Pues muy bien, estamos. ¿Y tú, me habéis estás? Dicho que estoy muy bajita, pero coño, pon el plano general.
Es que, o sea...
La silla no sube más.
No sé, mira.
Mira, sí, voy a hacer programa. Es que, como Karina, cuando vino Karina.
Pablo Motos y Sofía Vergara.
Además, yo soy igual de fascista y de misógino. Exactamente igual.
No, pero sí, no sé, estás en pequeño.
Pero tía, que no, joder, te juro que estoy... Pero cuando vas, ya te vas haciendo mayor...
Estás haciendo mucho deporte y se te está metiendo el cuerpo para adentro. Te estás haciendo... Tú eres un bíceps ya. Te estás metiendo así para adentro.
Y al final voy a acabar diminuta.
Ya está.
Voy a acabar...
Solo vas a ser cuádriceps y bíceps, no vas a tener ni cara.
Se te pone cuerpo de gorila, ¿sabes? Sí. De brazo grande. De brazo como...
Y tronco pequeñito.
Y tronco pequeño, pero mucho brazo,
eso
¿sabes?
Es. Hombre,
pues
se te ve.
Ahí voy. Pero, ¿y cómo estás tú?
La bíceps
tú?
Y la otra, vamos la a ser.
¿Y cómo estás tú? ¿Bien?
Pues bien, tía, gracias por preguntar. ¿Quieres que te cuente o
que
te
sí,
vale así?
Sí, cuéntame, joder.
No, bien, la verdad. Estoy contenta.
¿Por qué? ¿Te ha pasado algo divertido?
No, claro que no. Sí. Si todo lo divertido me pasa en este programa, siempre que estás tú.
Y como no hemos grabado en un tiempo, pues...
Claro, pero ahora te he echado de menos, ¿no? La verdad que bien. ¿Sabes qué? He hecho un propósito con mi psicóloga.
Ah, sí, ¿cuál?
Me he hecho dos propósitos. Para gestionar mejor el rechazo, que de eso lo tengo con un clip pendiente,
vale.
no lo estoy gestionando. Y o sea, le he dicho, vale, esto ya para...
Para 2025.
Para mayo o así nos ponemos.
Sí.
Después de Eurovisión, que yo empiezo a remontar. Y luego no empatizar con todo porque sufro muchísimo. Me lo he propuesto. O sea, como... racionar la empatía, ¿sabes? Para vale. no empatizar con todo el rato y porque si no sufro mucho.
A mí es que como eso no me pasa.
Ya lo sé, por eso. Quiero ser como tú.
¿Sabes lo que mientras tú estabas pensando todas estas cosas tan
estabas
importantes?
Estabas pensando en otras cosas.
No. En este año, tú has hecho otros propósitos, ¿sabes cuál es mi propósito?
A ver.
Es que es igual de importante que
el tuyo. Que quiten el McDonald's de delante de tu casa.
Es un burger, tía, mentí. Para que no me pillaran, pero ya hasta tal... Bueno, da igual. Que es ponerme los váteres de mi casa, la tapa que baja así.
Agua, pero con botón o que simplemente no de golpe.
No de golpe, tía.
Ah, muy bueno.
Cada
eso
vez
es
que
va
a mear, ¡pa! El golpe. Y digo, pero
tú, escúchame,
que
tú
con
acabas,
el nivel que
de...
tengo yo necesito la puta taza esa.
Pero escúchame, tú acabas de cagar y haces así, como si hicieras un mate en el váter. O sea, dices, toma, para ti. No, hombre.
Eso es. Claro, yo acabo, ¡pa! Y luego,
pero tía, si tú nunca cagas. O sea,
bueno, pero las veces que ocurre.
Claro.
Y entonces, y como Nacho va mucho al baño, cada vez que tal, pum, va la taza. Y cada vez esa taza como que va poniéndome
pues me parece
más problemas
muy bien.
Mentales.
Yo lo haría con botón, ya que estás.
No, que eso es muy caro. Una espija, pero rata. Así que...
Encontré un LED para poner en el baño. Lo tuve un tiempo, ¿eh? De hecho, vivía Susi en mi casa, tenía un LED.
¿Pero para dentro del váter?
Sí, yo sé que es una guarrada.
Joder, tía, eres repugnante. O sea, es
además se movían los colores. Entonces era como verde, tal. Era difícil porque no veías bien qué había ahí. Pero bueno, no lo recomiendo.
Esa ¿pero quién se pone...?
Bueno, cada
solo
uno.
Solo tú, ¿eh?
Sí, lo compré por AliExpress.
Y luego de pin, empatizo mucho con la gente que va a acabar a tu baño, no, al parecer.
Bueno, ya lo sé, lo siento.
Porque vamos.
Oye.
Bueno, pero eso que te quería contar, ese es mi propósito,
¿y
por
tú
favor.
¿Estás bien o qué?
Yo sí, perfecta. Sí, sí.
Pues sí, se te ve. Se
que te
ve.
Lo juro, tía.
Me alegro, yo también.
Estoy aprendiendo a vivir. ¿Tú sabes que hay gente que se le da bien vivir? Hay gente que se le...
Fácil, sí, sí, sí.
Se le da bien.
Sí, sí,
se
sí.
levanta, se le...
Fluye.
A mí se me da mal. Ya. Entonces, estoy dando a aprender como a vivir, ¿no? Después de 34 años debería
ponerte
hacerme...
con el tema. Yo no me lo dejaría, no lo postergaría mucho,
no,
¿eh?
No, tía. Pero hay gente que es como, no sé, como que se le hace muy fácil vivir,
ya,
¿verdad?
Ya,
es
ya.
sencillo para
sí.
ellos.
¿Sabes a quién se le da bien vivir?
Bueno, una persona increíble.
A Caicu Cancelato.
Joder, tía, pues aquí vas a presentar a la invitada.
Es que en realidad quedaba genial, pero es que si no lo decimos ahora, luego está feo.
Es verdad. A Caicu Cancelato se le da genial vivir.
Con Caicu Cancelato vives más y mejor.
Y con una calidad de vida intachable.
Y cuando vas al baño, la tapa sin ningún sistema hace.
Eso es verdad. Yo los tengo los cuatro puestos en la taza para que hagan así contra el Caicu, ¿sabes? La taza.
Eso es, porque con Caicu Café Latte la vida es mejor. Esto
con Caicu Café Latte la vida es mejor.
Porque gracias a Caicu Café Latte este podcast existe y tú comes caliente.
Efectivamente.
Exacto.
Y además no se han hecho estudios todavía, pero hay partes. Hay un documental de Netflix muy interesante que dice en qué partes del mundo y en qué pueblo se vive más. Uno de ellos, por ejemplo, es Japón, porque tienen una cosa que se llama Ikigai, que es un propósito de vida. Bueno, esto es una cosa impresionante. Sí. Mi propósito de vida es Kaiku y sé perfectamente que va a haber un estudio.
Borra todo, borra empatía, borra váter, pon Kaiku.
Eso es, que en 2050 será un estudio y que la gente que hemos bebido Kaiku vamos a vivir más y mejor.
Y esto es así. Y los que no lo hayáis hecho, luego lloraréis y ya será tarde.
En los hospitales. Bueno, eso da igual.
Bueno.
Presenta a la invitada, no, que es fantástica.
Di que esto se puede escuchar en Podimo.
Los martes y los domingos en el resto de plataformas.
Eso es. Podimo, vale. Un besito.
Venga.
Y ahora, una persona que se le da bien, bastante bien vivir,
pues sí,
que tiene una vida bastante, bastante envidiable, que ha hecho muchísimas cosas. Lleva 50 años en activo, trabajando como actriz. Desde que empezó no ha parado. Es una persona que no quiere cumplir el sueño de nuestra generación, que es jubilarse. Y hoy ha venido a llenar el chicle de experiencia y sabiduría. ¡Petra Martínez!
¡Guapas!
¿Cómo gracias. Estás, Petra?
Muchas pues gracias por venir.
Muy bien. Me he reído mucho con vosotras.
Bueno, menos mal.
Eso del váter es muy bueno.
¿Tú lo tienes?
Yo lo tengo.
¡Hombre!
Pero más que nada lo tengo porque tengo nietos. Y en Colombia me dijeron que un niño se pilló el pito. De verdad, ¿eh? O sea, que estaba el niño así
muy,
y de
muy
pronto
pegado,
hizo una magote y tal y bajó la tapa y hizo ¡pum! Y le pilló el pito.
Y eso
tenía un pito grande porque
no quería sacar el tema, pero digo, estaba muy pegado.
Estaba pegado, pero el pito era grande, pero
grande.
Me río ahora, pero eso.
¿Pero era niño o adulto?
Niño, niño.
¿Qué se pilló? Niño, hija.
Ah, vale, que digo, joder, si tenía un pelo, o sea, que no sé.
No, se lo dejó
que
como...
tenía un pito, lo puedo decir porque es ya perfecta. Es mayor, ¿no?
Y como...
debe tener 15 o 16 años.
Bueno, pues ya
y
legal.
Si le digo eso, pues estará muy contento. Pero se le cayó de verdad. Y entonces yo en mi casa, como tengo un nieto pequeñito, lo pusimos hace 2 años así. Dije, uno que vaya bajito, que al niño se dé cuenta
y que, no,
y
claro,
que agarre para atrás y que no le pille.
Que si no le queda como un globo este que le haces formas.
Bueno,
se le tapa. Claro,
o sea,
no.
Le queda espachurrado.
Ostras, joder, pero si va despacito, ya además
ya
tiene tiempo para
tiempo.
Echarse para atrás.
Incluso
si no le da tiempo,
si no
hay que llevarle.
Moverse del susto, decir, abuela, y voy yo y lo.
Ya, eso es.
Eso ya no lo
es
haría.
Es que lo necesito.
Pero bueno.
Lo necesito.
No, sí.
Está,
sí. No,
está
muy
movida.
Bien. Muy bien.
Tú estás encantada, ¿no? Desde que...
Yo, bueno, feliz. Feliz, de verdad. Porque luego también si te pilla el pito, tienes que tener una estatura, porque ya mi marido es alto y ya no, no le
no
pilla.
No te preocupa eso.
Hombre, si te pilla el pito,
por
¡qué suerte!
Ha habido muchos años que no lo he tenido, porque
claro,
yo veía que el pito de mi marido no tenía
estaba
la estatura del váter, ¿no? Pero si yo, mi marido hubiera sido bajito, lo hubiera comprado enseguida.
¿Almeida lo tendrá?
Por favor.
Bueno, pues puede ser.
Sí, es un niño
es
al final.
Es un niño, es chiquitito.
Pues yo si fuera él...
Yo lo pondría.
Desde luego lo tendrías.
Sí.
Te queríamos, para empezar y centrar un poco el tema de esto y sacar del tema de pitos y váter, que
sí,
es muy interesante.
No,
pero...
Yo no sé si eso, vosotros habláis de estas cosas.
¿Nosotras?
Sí,
nos
sois así, ¿no?
Somos
sí.
De hablar de
no, porque
pitos
de pronto
y váteres.
Me estaba oyendo yo, digo, joder, vengo
somos
aquí,
repugnantes, Petra. Ya, sí. Hablamos de repugnancia.
Y yo os voy a escuchar mucho, porque no os he escuchado porque no escucho casi nada. Yo voy por la vida sin oír nada.
Qué gusto, ¿eh?
Sí. Qué gusto, hija.
Últimamente, sí.
Pero es que también trabajas mucho.
No te creas, ¿eh?
¿No?
O sea,
que no nos escuche, que tiene tiempo, pero que no nos quiere escuchar.
No, pero yo no
pues
digo
es que
a nosotras, digo al mundo.
No escucho al mundo, no. La verdad es que escuchar cosas últimamente me tensiona mucho.
Sí.
O sea, yo estoy en una cafetería y antes me encantaba. Yo me sentaba con mi cafelito, ponía el oído. Además, yo siempre me ponía cerquita de una mesa que veía que podía haber ambiente, ¿no? Y ahora no quiero, porque son unos dramas...
Terroríficos.
Es que esto el mundo con el drama puesto.
Ya. Yeah.
Así que mejor no.
Vivir
no,
ajeno.
No escucho.
O sea, intentas no escuchar, pero ni noticias, ni nada.
Eso
sea,
es lo que menos. Porque
es
no
que
puedo hacer nada.
Claro.
O sea, yo oigo lo de Gaza y que hubo, no sé si lo visteis, una viñeta muy bonita que eran dos que estaban sentados y decían, ¿has visto lo de Gaza? ¿Qué? Y decía uno, es que no hacemos nada. Dice, ese es el problema, que no hacemos nada.
Claro.
Claro. Pero es que también nos como que nos hemos insensibilizado,
hacemos?
Claro.
A ver, yo soy una persona muy pacífica, muy tranquila y de verdad que es así, que no estoy mintiendo. Pero hay cosas que me enervan mucho. Date cuenta, en los años 70 había mucha movida.
Hombre,
mucha.
A saco.
Y había muchas manifestaciones que no estaban permitidas y se hacían y todo eso era mucha agitación. O sea,
pero yo creo que la diferencia, por ejemplo, es que cuando vosotros estabais en los 70, luchabais en las calles y ahora la gente cree que lucha por los derechos humanos poniendo un tuit. No lo estáis haciendo. Simplemente que no estáis haciendo nada. Simplemente quiero poner esto. Y es como que nos hemos vuelto un poco activistas de teclado.
Sí.
Bueno, yo ya he puesto mi tuit.
Yo ya he puesto.
O ya la gente lo
me
sabe.
Gusta.
Le ha dado
que me
gusta.
Incluyo, ¿eh? O sea, que decir,
más fácil, le he dado me gusta.
Efectivamente, tío.
Sí. El otro día hicieron una entrevista a Ana Belén y dijo unas cosas que a mí me gustaron. Cuando se habla de que en los 70 había como más, no, en los 70 y tantos, en los 80 casi, había más libertad que ahora. Contestó muy bien, dijo que no, o sea, que ahora vivimos mucho mejor, pero eso no quiere decir que vivamos lo bien que podíamos vivir.
Eso es verdad.
Es así.
Sí. La diferencia que hay entre la juventud en la que yo estaba incluida en los años 70 era una juventud que teníamos la visión de arreglar nuestro país llevándole a la democracia. Entonces ahora tenemos democracia. Nosotros lo teníamos dentro de la dificultad, que era dificilísimo, dificilísimo que te podían meter en la Dirección General de Seguridad y que te podían hacer
de todo,
barbaridades.
De todo, sí.
Pero sí teníamos la lucha
clara.
Como clara,
dispuesta a ir a un sitio concreto. Pero ahora está mucho más difícil.
Está más sesgado más, todo.
Está, sí.
Y polarizado.
Estamos muy bien en comparación. Qué maravilla poder ver películas de todo tipo, qué maravilla poder inventarte canciones y que tengas posibilidades de hacerlo por las redes. O sea, que hay tantas
maravillosas
cosas para salir adelante. Yo creo que la juventud en este momento lo está haciendo muy bien, para mi gusto, ¿eh? Sí. Yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Esto me parece una maravilla, que vosotras dos emprendáis una cosa como esta y que tengáis éxito y eso lo está haciendo más gente. Eso no lo podíamos haber hecho en un momento determinado, sería imposible, impensable.
Y tú como actriz, cuando te quisiste dedicar a esto, ¿cómo fue en esa época, en ese contexto? Para decir, quiero ser actriz, ¿cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo fue?
Fíjate, yo me fui con 16 años a Londres a aprender inglés. Mi madre tenía una inteligencia, éramos 7. Y las 4 últimas éramos chicas. Entonces dijo, después de la guerra estaba la cosa jorobada. Y después de la guerra mucho, porque yo nací en el 44. Pero ella decidió que iban a venir los americanos y que se tenía que saber inglés. Y nos fue mandando una a Inglaterra.
Oye, pues ni tan mal realmente.
Entonces yo cuando vine, en Londres no me dejaban leer en español, porque decían que entonces no iba a aprender, que tenía que hablar en inglés lo poquito que sabía y leer en inglés. Y entonces me dijo una amiga, lee obras de teatro, que como viene el nombre de los personajes, lo puedes seguir más. Es muy difícil también, pero puedes seguirlo más. Y me dieron a Chekhov, Ibsen, Presley. Y dije yo, esto lo quiero hacer como sea. Esto, y se hace y me llevaron al teatro. Entonces ahí decidí, cuando vine a España, que quería ser actriz, pero no sabía dónde ir ni qué hacer.
Claro.
En principio me coloqué en la embajada americana. Con el inglés en esa época te colocaban muy bien. La introducción del aceite de soja era mi departamento.
¿En serio?
El Soybean Council. La introducción del aceite de soja. Y yo tenía que escribir a gente de Andalucía, empresas. Bueno, yo no, lo escribía mi jefe y yo lo ponía en máquina. Ajá. Era hablando de las maravillas del aceite de soja en comparación con el de oliva.
Que en realidad no,
¿eh? Yo soy de Jaén, decía, oye.
No lo introdujiste bien del todo, no, porque no ha calado.
Pero era una lucha, claro. El Soybean Council. Y entonces ahí ya empecé a enterarme dónde podía hacer teatro. Yo solo pensaba en teatro, no en cine. Y por la calle, por la Gran Vía, una noche vi que estaban haciendo una película, pero yo no pensaba que el cine era para unos que ya habían nacido para ser actores.
Que habían nacido directamente en el plató.
Directamente, pero el teatro no. Y entonces me hablaron de una escuela, un chico de la película, del TEM, Teatro Estudio de Madrid, que era el profesor magistral William Layton, que trabajaba con el actor estudio, Stanislavski era. Sí. Y entonces fui allí y allí empecé a compaginar con mi embajada. Y yo tenía un despacho muy grande y venían a ensayar al despacho.
¿Sí?
Y el señor Burnett, mi jefe, abría una puerta así que es, y me decía, Pecha, ¿queréis café o alguna cosita? Y nosotros estábamos ensayando. Hasta que eso se fue de España, el Soybean Council, porque estaban 4 años y se iban al Pakistán.
Porque por lo que sea, el aceite de soja no caló.
Caló mucho. Oye, hay soja por todos los sitios.
Sí, pero en aceite.
En aceite también hay aceite de soja, pero no caló como suplantar
al aceite de oliva. Claro.
Era imposible. Y nada, se tenía que ir uno a Pakistán. A mí me dieron la opción. Yo en Pakistán, por Dios, con mi teatro. Y ya me metí de lleno en el teatro.
¡Ostras!
Así fue mi entrada en el
increíble.
Teatro.
¡Qué bonito! Realmente.
Sí, es muy bonito.
Y ahí ya vivías del teatro. Sí. O sea, quiero decir, ya...
Vivía mal, pero vivía.
Claro, porque es una profesión.
En el TEM conocí al que ahora sigue siendo mi marido, Juan Margallo, y me quedé embarazada. Lo decidimos tenerlo luego.
Claro.
Nos podíamos haber ido a Londres.
Podrías haber ido a Londres, que ya sabías cómo llegar realmente.
Eso pero decidimos tenerlo. Y entonces no estábamos casados, pero ya vivíamos malamente, pero vivíamos. Eso sí que era... A ver, en ese momento la gente se lo piensa mucho tener un hijo.
Claro.
Yo desde luego me lo pensaría en ese momento. Pero entonces éramos hippies, había mucha cooperación entre nosotros. Hicimos un grupo, el grupo Tábano, que hicimos una obra, Castañuela 70, que fue un éxito, que nos la prohibieron enseguida al mes y medio de estar en la comedia. Y vivíamos todos juntos. Yo,
o sea, nosotros, un poco tribu.
Era una tribu de desmelenaos. Y de... pero yo creo que, fíjate, yo muchas veces lo pienso. Digo, el hippismo tenía algo... maravilloso, pero imposible de continuar, que no era consumista.
Claro.
O sea, no sabíamos lo que era el consumismo nosotros.
Ostras,
y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha llevado por un camino determinado el consumismo, ¿no? Porque es que ahora compramos...
Por eso necesitamos la tapa del váter.
Claro. Por eso necesitamos... Y por el pico
a que tú en la parte... A que tú cuando eras hippie no pensabas, ¡ostras, una tapa del váter! No, porque estarías cagando en un cubo.
Joder, y si tuviéramos cubo...
O sea, que al final...
No, pero que te quiero decir que era una época donde lo hacías todo. Ibas por las basuras de la calle Goya, Velazco, que tiraban cosas. Velázquez, que tiraban cosas...
Buenas.
De buenas.
Muy buenas. Y unas las vendíamos y otras amueblábamos la casa. Yo creo que eran unos momentos muy bonitos, muy divertidos. Y todo eso con el miedo de que te prohibían la obra, de que te tenías que ir. Nosotros nos teníamos que ir. Teníamos mucho contacto con la emigración económica. La gente que se fue de a Alemania, a Suiza, a Francia, a ganar nada, pero era un poquito y se lo mandaban a... Y el exilado, que había mucho exilado.
Sí.
Y había centros democráticos que nos llevaban. No nos pagaban, pero nosotros nos organizábamos, llevábamos allí, pasábamos la gorra, luego nos llevaban a sus casas. Eran unos momentos muy difíciles porque tenía 20 y tantos años, pero teníamos 20 y tantos años.
Claro.
Y yo tenía una familia política que me cuidaba. 2 niños que tuve.
Claro.
Cuando yo me iba. Claro. Pero te quiero decir que no pensábamos en comprar. Es que es verdad, no pensamos, los hippies no pensábamos en cobrar. Pues a mí muchas veces me da rabia, digo, joder, pero ¿por qué no se continuó adelante con esa idea?
Porque os fumasteis todos los porros,
claro.
Petra, claro.
Eso es verdad.
Entonces, claro,
ha habido
aquí,
que hacer plantaciones nuevas.
Te voy a decir, yo era tonta, pero del culo, ¿eh? O sea, lo mío era. Entonces, nos fuimos una noche a cenar con unos amigos y yo fumaba. Pero muy poco. Yo no, me decían, tú no compras. Digo, es verdad, yo no compro.
Para hacerte la chula un poco.
Pero fumaba.
Hombre.
Y entonces estamos ahí todos y de pronto veo que van pasando un cigarrillo. Y ya cuando llega a mí, digo, yo no lo entendí. Digo,
con toda la baba de todos.
Claro, con toda la baba. Digo, pero tú... Y veía que había más cigarrillos. Digo, oye, ¿pero por qué fumáis todos? Digo,
porque no tenéis todos el vuestro.
Se empezaron a reír completamente. Y a partir de ahí me enteré de lo que
claro.
era
Claro, es que yo se habían sacado el bolsillo de CCC de hippie.
Era muy de hippie. Pero claro. Yo he sido siempre muy perdida. No, yo iba por la vida y no me daba cuenta. Me decían, oye, que te están insultando. Y yo decía, ¿quién? Pues yo no veo a nadie.
Esto antes de los porros.
Antes de los porros, imagínate. Luego de los porros ya no me enteraba de nada. Los porros.
Pues que se fumaba mucho porro, ¿eh?
Se fumaba mucho. Yo he fumado poco porque tenía algo en mi cabeza que me hacía hacer, sobre todo en cuando estaba haciendo obras de teatro,
es que es
cosas rarísimas. Entonces, fíjate, hicimos una obra y entonces fumábamos antes, o sea, por norma, lo mismo que uno hacía meditación, ¿no? Fumábamos. Y entonces yo me di cuenta que el día del estreno de la obra, en los ensayos, el día del estreno, salí y dije, pero si es que estaba haciendo tonterías todo el rato. O sea, con un pie me quedaba quieta y con el otro daba vueltas y hablaba. Y cuando salía me quedaba quieta. Y de pronto cuando tenía que salir decía, no, ahora no es. Y cuando no tenía que salir, salía. Y dije, no, esto no puede ser. Es que a mí me sienta mal.
Es que realmente...
Voy a fumar ducados.
Voy a ir a lo sano y
voy a fumar ducados.
Me voy a cuidar.
Me voy a cuidar el cuerpo con los ducados y los celtas.
Buena decisión, ¿eh? Pero yo nunca he sido de porros tampoco, tía. Yo he fumado alguna vez.
Sí.
Pero es que me quedo... Para empezar, me quedo... O sea, porque como yo soy tan nerviosa, puede ser que me venga bien, también te lo digo.
También una valeriana.
Tranquila.
Pero me quedo como dormida y sí, con la baba caída. Y sí, a mí no me gusta eso. O sea, a mí me gusta hacer la alegría.
Sí, o hacía algo absurdo, o sí, me queda...
Sí.
Y decía, esto no... Y,
sobre todo con el trabajo. O sea,
no se puede.
O sea,
no
hay
se
gente
puede.
Que sí que fumando porros es más
sí,
creativa
sí,
y demás.
Sí, que lo hacía.
Pero
yo
incluso
no
a nivel laboral, o sea, quiero decir, vas más despacio. No, es no, que no
podía,
funciona.
No podía, o sea, aparte me sentía como mal, me dolía el estómago. Digo. Y yo creo
y
que eran también
un
los
hambre.
Nervios, ¿sí? Claro. Porque yo sabía que eso a mi madre no le gustaba.
Hombre.
Hombre, sí, sí, no, o sea, al final, de todas formas, a mí lo que más me flipa de los porros es que tú te fumas un porro y luego te entra un hambre.
Es que es complicado.
Yo eso ya no lo sé porque tenía tanto hambre siempre. Era una hambrona.
Claro, con lo de no consumir y no sé qué. Es que al final...
comíamos unos bocadillos de calamares.
¿Ah,
que
sí?
Yo los busco por ahí, ¿eh? ¡Ay, qué ricos, por favor! No, y arroz blanco con tomate. En mi casa era porque era... tuvimos 2 años que éramos los únicos que teníamos casa.
¿Pero en tu casa vivía más gente o solo vosotros?
Nosotros teníamos la casa con los 2 niños, pero dormía mucha. No sé si vivían, pero dormía mucha gente.
Pero tú de repente te encontrabas a alguien...
Había 5 cepillos de dientes,
bueno,
en el baño.
Durmiendo
nosotros
en la bañera.
Teníamos una terraza y un paracaídas. Y el paracaídas era como un colchón enorme que ahí por la mañana veía. Porque dábamos llave a todo el mundo que necesitara una habitación.
Ostras, es que vosotros mucha paciencia, ¿eh?
Sí, porque si es que éramos un grupo muy...
Una
si
comunidad.
Ellos tenían, pues nos daban. Si se quedaban con los... O sea, era maravilloso.
Abrimos melón de el sexo de los hippies. O sea...
Bueno,
porque ya que había como un rollo de en el paracaídas, mucha gente y demás...
A ti lo que
tema,
te interesa es la orgía.
Hombre, fumabais porros, erais
a
actores,
ver,
¿no?
Sí, pero nosotros éramos en ese sentido... Había distintos grupos, no voy a decir los grupos de teatro porque
claro,
no quiero...
No.
Pero había grupos mucho más de orgía.
No tanto el vuestro.
El nuestro no. Nosotros
era
el
tradicional.
Nosotros éramos muy, muy recatados. Hombre, tú veías a una actriz que se iba con un actor y al día siguiente venía con una camisa del actor. O sea, de
claro. Hombre, líos, también desde
líos,
los actores
líos,
siempre os habéis
normal,
dado besos en la boca y cosas así.
No tenían,
claro.
Los únicos que teníamos un compromiso el uno con el otro era Juan y yo, que estábamos ya no casados, pero sí vivíamos juntos.
Sí, bueno, dos hijos, ni tan mal como
hijos,
compromiso.
Eso tampoco puedes irte por ahí mucho.
Claro.
Pero yo creo que sí había mucho sexo, creo. Era una época, no una cosa desbaratada, pero yo creo que sí había, que se escachifolló mucho con el SIDA.
Sí.
Ah, bueno.
Lógico, ¿no?
Sí, claro,
ahí
es verdad.
Una
es verdad
retención,
esa época.
Ahí hubo una retención de sexo, lógicamente.
Porque
esa época fue muy dura.
Horrible.
Fue muy dura, muy dura, muy
tuvo
dura.
Tuvo que ser horrible.
De gente que... Teníamos ya miedo de todo. O sea,
claro,
hasta de darte un beso. saludar, ¿sabes? Esas cosas.
Pero porque había cero información.
Pero si es que ahora, cero, ahora cero. Mismo cero. Sigue habiendo muy poca... O sea, quiero decir, hay información y aún hay gente que no sabe cómo tratar con una sí. persona que tiene VIH. O sea, sí. ¿Y que eso es muy que... fuerte. Y hay información, lo que pasa es que tampoco está... Sí. ¿No? A lo mejor no se han compartido bien.
Hubo
no sé.
Una época que sí hubo bastante información porque era un terror.
Una ¿no? pandemia.
Era
absoluta.
Una pandemia sí, sí, sí. bestial. Y hubo un poco de información. Y la cosa no estuvo mal porque sigue habiendo, pero está más o menos acabado. O sea, no acabado porque hay gente que lo sigue padeciendo, pero te quiero decir, no como en aquella época.
No, y aparte que hay muchos tratamientos, muchos, se puede muchos frenar. Tratamientos,
muchos. Y que dan resultado sí. y que la gente claro. Hace una vida no normal, súper normal. Pero hubo, no sé, se me pierde los años, pero uno o dos años que fue muy, muy tremendo.
Horrible y además, por ejemplo, las parejas homosexuales sufrieron una estigmatización bueno, loquísima.
Bueno.
Porque al final, claro, que esto siempre pasa, que la ultraderecha coge cosas, estas cosas para su beneficio.
Para su
Entonces
beneficio.
Era la enfermedad de tal, no te puedes hacer... O sea, y al final era para...
Bueno, lo de
expulsarlos
la
de la sociedad,
de verdad.
Fue repugnante.
Fue terrible, sí. pero terrible, terrible. Yo creo que fueron los... Bueno, no, antes de la guerra y estaban, bueno. Han sido personas castigadas de una forma que no te lo puedes creer, ¿no? O sea, por yeah. querer a una persona de tu mismo sexo. Yeah. O sea, que lo piensas y dices, pero qué mentalidad más sucia. Tienen ya. que tener para Total. Que si no te afecta. Yo me afectaría si me dijeran, no, es que tiene que ser así, tú tienes que ir los viernes. Yo no quiero, de momento. Pero te quiero decir, yo no entiendo cómo la gente se puede, o sea, los puede criticar. Pues es una cosa suya, si es su vida. Si
yo
es
creo
su...
que es más bien de la persona que critica es la que tiene una mente un
la
poco...
La que tiene un problema. Un
problema problemática.
Sí, sí, sí. Ahora ya da gusto. ¿Eh? Dentro de lo que cabe, dentro de que hay cosas, sí, la cosa no avanza mal.
Hombre,
absolutamente.
Claro, hemos avanzado muy... Es que claro...
Que no se puede decir
hasta
que
el
no
momento,
se ha avanzado.
Yo creo que ha habido unos avances buenos y yo tengo muchos amigos que realmente tienen una vida completamente... tranquila y bien. Sé que hay otros que siguen teniendo problemas, amigos
claro,
y amigas.
Y en otros países que ha entrado la ultraderecha.
Bueno, y que sigue, o sea,
eso,
que
eso.
Sitios, o por ejemplo
eso.
Polonia.
Que sitios en los que hay pena de muerte
Hombre,
todavía. Por este
en Rusia,
tema.
Por ejemplo.
Es que, claro, es que es muy fuerte.
Es que,
o sea, en países europeos. Quiero
sí,
decir que
sí,
tampoco
sí.
tienes que ir a...
Sí, absolutamente.
Es tremendo.
Sí, sí, sí.
Y el otro que entra en Argentina, el de los pelos, que lo decía otro día Judith Tiral, dice, joder, es que coño, todos los presidentes de ultra mega derecha, ¿por qué tienen ese pelo? O sea, Donald Trump, Boris Johnson y el fulano este de Argentina, que ese señor,
ay,
sí. ese señor es gilipollas, además. O sea, pero
hombre,
que dice que
claro.
habla con su perro. Que habla con su perro y su perro muerto y la medium es su hermana. O sea, que esto, tela.
Fuerte. Yo me acuerdo de la cosa que hizo. Cultura, fuera. Feminismo, fuera.
Fuera, ya está.
Digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pensé que no iba a dar un paso. Porque yo tengo una valoración
claro.
hacia los argentinos. Los argentinos,
claro.
cuando nosotros llevábamos el teatro de una forma, la interpretación, no teníamos profesores. Estaba el señor Leighton, había alguno más, pero de pronto vinieron gente muy valiosa de Argentina.
Joder, tiene un nivel cultural. O sea, la cultura la cuidan.
Sí.
Muchísimo.
Y en aquella época, de verdad, por lo menos para mí fue un hallazgo, o sea, tener amigos argentinos, porque era hablar de teatro, hablar de interpretación, hablar
sí.
de... pero ahora me da una rabia, digo, pero ¿y estos que se han quedado en Argentina, qué pasa?
Ya.
Yo creo que también es que como ha habido tantísima precariedad y una crisis económica brutal, ahí es cuando el señor de los pelos aprovecha.
Sí.
O sea, siempre entra un señor con pelo que tiene que parece que lleva el corte de Chelo García Cortés, cosa que me parece muy mal que estén atentando contra Chelo García Cortés,
no me parece
porque
bien.
Le están copiando el peinado.
Todos.
Entra el señor con un pelo y lo que dice es, bueno, pues os voy a dar la solución. Entonces la gente desesperada, que quiero pensar que muchos serán gente horrible, pero otros muchos no.
No.
Y que lo que pasará dirán, joder,
por
pues
miedo,
a lo mejor, claro,
votar por miedo.
Es cuando tú juegas con el pan,
claro.
pues prometes a la gente, no te va a pasar esto, esta inflación va a bajar, vas a poder tener una
claro.
vida digna, y luego todas esas cosas se quedan
Mentira.
En nada, porque a lo que van es a poquita del aborto, a pues eso, es que las mismas cosas de siempre,
sí.
es que es así.
Claro.
Y con el tema de trabajar con tu, porque llevas con tu marido
la tira.
50 años.
56.
56. Wow. ¿Cómo es llevar con tu marido tanto tiempo y encima trabajando? Es que...
A ver,
y quererlo.
Y quererlo, sí. Yo a Juan le quiero muchísimo. Lo que sí es verdad Mira, si tú cambias el físico de 16, desde que naces vas cambiando el físico hasta que te mueres, tu físico cambia. La mente cambia también.
Sí.
Desde que naces, es lo poquito que... Pero va cambiando, cambiando, cambiando. Y yo creo que las mujeres, en ese sentido, yo, pero la gente que hablo, las mujeres que hablo, hemos cambiado mucho más. Porque nosotras, mi edad, era una época donde tenías una serie de cosas que eran las lógicas. O sea, que tú ibas a un banco y hablaban con el marido y no te miraban.
Yeah.
Y a lo mejor era una cuenta que íbamos a abrir entre los dos. No te miraban. Tú, eran una serie de cosas que, lo que llamo yo, las que se llama micro machismo,
sí.
Pero yo lo llamo la vida cuando las situaciones está a favor de algo.
Sí.
Entonces, en esa época estaba a favor del hombre.
Sí.
El machismo, lógicamente. Pero él también sufría ese machismo.
Absolutamente.
Absolutamente. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? A mí me hubiera gustado en algún momento decir, oye, vamos a separarnos 2 años. A ver qué pasa. Nos vemos, vamos al cine, vamos a lo que sea.
A dar una
pero
vuelta,
tal.
Sí.
Yo creo que yo estoy muy a gusto con él y todo muy bien, pero sí que mi vida podía haber sido un poquito más abierta.
Ya,
claro.
¿Sabes?
Claro.
¿Y te arrepientes un poco de eso?
A ver, es que el arrepentirse es tan tonto porque no claro. lleva a ningún sitio. Que me hubiera gustado.
Uh-huh.
Me arrepiento, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado. Puede ser. Entonces, pero sí, es que yo ahora no paso nada. O sea, yo ahora no paso nada de machismo ni con mi marido ni con nadie. Lo tengo clarísimo.
No pasas ni una.
Ni una, ni una. Entonces no paso ni una en la vida cotidiana. Yo tengo 2 anécdotas. Una de un pobre chico majísimo del supermercado, muy rico, que siempre me preguntaba por el jefe. Me decía, ¿qué tal el jefe? Y yo, bien. Hasta la tercera vez que me dijo, ¿qué tal el jefe? Y yo, pues está un poco jodido. ¿Qué pasa? Digo, pues que le va muy mal el negocio y nos ha echado a todos. Claro, el chico se me quedó mirando. Digo, perdona, que no es mi jefe. Es mi marido, si quieres, mi amante, mi compañero, lo que quieras. Pero mi jefe no es. Y yo sé que hay muchas mujeres que también se las llaman jefas.
Sí, pero...
Muy bien, pero yo no quiero que me diga mi jefe.
Claro.
Y otra cosa, es que esto es hace muy poco tiempo.
Es que...
Yo
pero,
no quiero.
Bueno, pero el hombre supongo que lo haría con intención
yo se lo dije, eres muy majo, pero yo creo que ya no vas a decir nunca más a nadie.
No, se le quedarían los huevos de corbata, ya te lo digo.
Ya ves, y tú con una sonrisa además, me cago.
Y otra cosa, yo no sabía que el inserso te llevaba a Canarias también y tal. Y estoy en una agencia de viajes y veo inserso. De Canarias y tal, y le digo a la chica, digo, oye, con el inserso te puedes ir a Canarias. Y me dice, sí, claro que te puedes ir a Canarias. Iba yo sola porque iba por un billete para mí. Digo, ¿y qué hago? Dice, ¿te apuntas aquí? Digo, apúntame. Le doy mi carnet de identidad. Y de pronto, digo, oye, ¿y Juan se le puede apuntar? Dice, sí, sí. Llamo a Juan, dame el carnet de identidad, lo apunto. Y a los días recibo una carta que pone, Juan Francisco Margallo, titular, Petra Martínez, cónyuge. Y la llamé a la chica.
Y la puse pingando.
Dije, no, le dije, mira, me parece mal.
Hombre, es que es malo.
O sea, es que ya te puedo perdonar. La palabra perdonar, para mí en estos casos es necesario perdonar. Si venimos los dos, hablamos los dos, que tú pongas titular. Pero vengo yo y no me pones a mi titular. ¿Qué me voy a quejar yo del banco cuando dice dónde está el titular? Y la pobre chica,
hombre,
sí. Esas cosas
es que,
yo no las
hombre,
permito.
Va a cometer un atentado claro. en el inserso, ¿eh?
Porque además creo que esas cosas son las que hacen la vida. O sea, la vida está hecha por cosas grandiosas, por revoluciones, por inventos, pero está hecho por el lenguaje, por cosas pequeñitas, por cómo se llevan con los vecinos. Hay unas cosas
claro.
pequeñas que no salen en los sitios grandes. Pero para mí esas son las...
Porque se enquistan.
Porque
claro. se van enquistando y
está,
se reproducen una y otra
y
vez.
Y se reproducen. Y eso no está bien, porque es que, eso es claro. algo importante de erradicar
y esas personas no lo van a volver a hacer. O sea, realmente.
Yo creo que esas dos ya.
Esas dos personas no. Se les va a aparecer sí. Tu cara como si fuera Mufasa del Rey León cada vez que cometan algún micromachismo. Es que tal cual. No se van a atrever, ¿eh?
Hombre.
No, los pido perdón y le digo, oye, perdonadme, pero es que es muy. No, no, sí, tal. Sobre todo desde el supermercado ahora ya. Petra y Juan, ¿qué tal está?
Bueno, y me da igual, Juan, lo que importa eres tú.
Señora jefa, a sus pies.
Pero bueno, a mí me dicen, oye, pero es que eso también se le dice a las mujeres. Digo, sí, pero se le dice a las mujeres. Bueno, pues, pero es que tienen tanto poder, han tenido tanto poderío el hombre que nosotras tenemos que luchar en cosas pequeñas también.
Es que hombre. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo de que no te miren a la cara, yo también trabajo, con, yo trabajo con mi novio mucho y te puedo asegurar que si es un tío, a mí jamás, jamás me mira a mí a la cara.
Sí.
Es muy
hombre,
fuerte.
Tuvimos una reunión una vez. Esa, la de. Estuvimos
veniendo, ocurre siempre, tío, un
proyecto.
Es increíble.
La directora del proyecto, una mujer. Y estaba su novio, otro chico, Vicky y yo y Susi. Y estábamos todas allí. Y el proyecto era nuestro sobre nosotras. No nos, o sea, la directora presentando el proyecto. Las dudas se la preguntaban al productor. Sí. ¿Alguna cosa más al otro?
Sí, sí.
Invisibles,
sí.
Pero invisibles.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
De decir,
sí,
bueno,
sí.
Pues me tendré que cagar en la mesa. Vamos claro. A defecar aquí.
Tendré que hacer algo.
Hombre, claro.
Sí, sí,
pero
sí.
Es
sí.
Que yo sí que lo digo. Antes no lo
y
decía,
está
pero
muy
ahora
bien
lo digo,
decirlo,
¿eh?
Sí, claro.
Pero por el bien, si es que yo creo que la carga, no quiero decir que pobrecitos hombres, no, porque se han aprovechado de la situación perfectamente. Hombre. Si hubiera sido al revés, lo hubiéramos aprovechado nosotras. De mucho, seguro, seguro.
Ojalá hubiera sido así.
Ojalá, ojalá. Pero te quiero decir que ellos también tienen su carga, ¿eh? En
evidentemente.
Su vida. Yo creo que los pequeños detalles son muy importantes, porque como decía antes, la vida está hecha de grandes maravillas, evoluciones, como decía, inventos, mucho. Pero está hecho del lenguaje, de cómo sí. Nos penetramos con situaciones, cómo esto ahora nosotras estamos, que ya tenemos una conexión, aunque no nos veamos en años, pero hemos hablado. Todo eso es importante,
sí.
Muy importante. Y el hablar de eso y el decir a la gente, sí tiene importancia, sí tiene importancia que usted no me mire a mí ni un minuto.
Pero es que es así. El otro día paro el coche, que teníamos una furgoneta porque estamos haciendo una descarga, y paro, yo dejo la furgoneta en mal aparcada. Yo la dejé mal aparcada. Y el caso es cuando estaba Nacho sentado en el copiloto, yo y estaba mi padre también por ahí. Y el caso que, porque nos estaba ayudando, ¿no? Porque mi padre estuviera de repente pasando por ahí. Es que venía la furgoneta.
Suelen ser los personajes de sus vivencias.
Y entonces... dejo la furgoneta, estaban descargando y yo, venga, sacando sillas, mesas, yo no puedo coger cosas, que soy una chica.
Vicky, el discurso se va cayendo.
Hombre, no habría que aprovecharse, ¿no? Bueno, el caso
es que, es verdad.
Que llega un ridículo de estos de la hora que les tengo un asco del primero al último, pero vamos, va buscando, huelen la sangre, huelen dónde está el parquímetro que no está puesto.
Ya.
Pero ellos no tienen que hablar sobre el tema de lo de... Bueno, no sé si tienen que hablar sobre eso, pero sobre el tema de los vados y estar mal aparcado y tal.
Sí.
Y entonces viene. El tío venía en bici, cosa sí. Que no entiendo, con un casco de bici, unas gafas de bici. Y
era Indurain.
Era como tal. Estaba ridículo hasta unos niveles. Y le dice a Nacho, oye, perdone, es que usted ha dejado mal el coche. Y hablando con él, no sé cuántos, yo ya me meto. Digo, perdona, son 5 minutos, ahora mismo nos vamos. Y seguía contestándole a él. Y le digo, mira tú, chaval, que me mires a mí a la cara. O sea, me miras tú a mí a la cara porque la multa me la vas a poner a mí. O sea, como algo...
El activismo malentendido de... Espera, ¿qué?
Sí. Yo, la multa me la pones a mí. Bueno,
claro,
pues a lo mejor
claro.
Te pongo una multita. Digo, no, pero a mí. O sea, como...
A mi nombre.
Que dije, cara pepino, ese que era no, gilipollas.
Eso es importante.
Sí, pero
yo
es que, tío,
que
me
sí,
miras a
mí. Absolutamente.
Y cuando contestas
sí,
una cosa...
Que las cosas sí. Pequeñitas también tienen
son
mucha
importantes.
Importancia.
Absolutamente.
Luego, por supuesto, tiene importancia los sueldos, todo el... se está arreglando todo mucho a nivel de si tienes un hijo... Tienes posibilidades de trabajar, le dan también al padre, que es normal que se quede en la casa con el niño. Le da. Es que hay unos avances, es que yo creo que deberíamos, incluso los que hemos vivido esa época, ver un documental de 4 horas bien explicado de cómo era la vida de la mujer, de cómo era la vida en general y de lo poco que te dejaban hacer.
Es que no te dejaban hacer nada. Si para abrir una cuenta de banco claro. tenías que ir con tu padre,
claro.
con tu marido.
Es que era una pesadez.
Es
verdad. ¿Tú tienes ilusión, Petra?
¿Por el dinero?
Bueno, por el dinero entiendo que
mira,
sí, pero
a ver,
por el curro.
El dinero es lo más.
Yo tengo función, tengo una ilusión. A mí la vida me parece que es maravillosa. Tampoco la pongo, creo que yo pienso que se sobrevalora porque realmente sabemos que nos vamos a morir. Y cuando una cosa se va a morir...
Qué pues, tranquilidad me da a mí eso, Petra.
Claro.
Cuando me agobio con algo digo, bueno, sí, se va a morir.
Esto
y
es
esta
cuestión
también.
De tiempo. Esto es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo.
Aquí va a creer todo el mundo.
¡Sí!
Pero, bueno, entonces eso, a veces lo que te da cuando te vas acercando y de pronto abres el Instagram y lees, se ha muerto tal. ¿Cuántos años tenía? 78, 79, 80. Es que estamos llegando a la meta, ¿no? De algunos. Entonces la ilusión, yo por ejemplo tengo mucha ilusión de vivir el momento y de divertirme.
Sí.
Y de tener tiempo. Y de hacer un poco lo que yo quiera, que siempre he sido un poco así. Yo, por ejemplo, tengo la que se avecina, que para mí es una diversión. Me lo paso muy bien. Me activa la mente, el cuerpo, me activa. Pero yo de pronto verme en una obra de teatro, que puede ser maravillosa, un mes en Madrid y luego de gira, y es una obra que no he escrito yo, pero ni que la haya escrito García Lorca, ¿me entienden? Ni que la haya escrito Valle-Inclán,
<Shakespeare.
risa> ni que la haya escrito... Me da una pereza. Yo, por ejemplo, el teatro siempre decimos, nunca es igual las funciones.
Es verdad.
Yo hago el teatro que nunca es igual. Porque yo hago un monólogo y hago lo que quiero. Y es mi producción. Pero yo, en una compañía normal, tendría que seguir a los compañeros. Yo no podría hacer lo que hice en una función, que estaba aburriéndome, era un monólogo que no podía con mi cuerpo. Y yo veía al público que estaba aburriendo y dije, paré, dije, esto es un coñazo. Nos estamos aburriendo todos, pero es que esto es un aburrimiento. Puede ser que la culpa sea mía, pero ustedes también están un poco así. Entonces dije, llevábamos como 20 o 25 minutos. Dije, vamos a empezar otra vez. Si llegamos a esto, vemos que somos incompatibles y si funciona, y si llegamos a eso, cogen el dinero y lo puedo hacer yo porque es mi compañía.
Claro.
¿Sabes? Yo perdería algo porque le tendría que dar al teatro un ese, pero yo tengo esa libertad. Entonces lo hicimos otra vez y algo había pasado al principio. Sería mi culpa, seguramente, pero estaba apoyada también porque por mi culpa ellos se dejaron arrastrar. Y el público cuando va al teatro tiene que ir también pensando
sí,
que va
al
teatro y
luego.
Que se tiene que divertir y tal. Eso yo no lo puedo hacer. Imagínate tú y yo con una productora normal.
Claro.
Decir que lo pague la productora.
En una de tus últimas películas, En la vida era eso, comentas el tema de la masturbación. Bueno, también
sí.
lo has comentado cuando recogiste
el premio.
El premio, sí.
¿Sí?
Que tú te masturbas muchísimo, dices.
Mentira.
Otra mentira, que como eres actriz, no las cuelas todas.
No, no es mentira. A ver. No.
Bueno, que es
cuando
muchísimo.
Yo hice, cuando me dieron el guión de esa película, La
sí.
vida era eso,
sí.
Ponía. María se masturba, María se mete en otra escena, María se mete en el agua como desnuda. Y yo leí el guión y le dije a mi representante, Alvira, le dije, dile que me encanta el todo, pero que no lo hago. Y entonces se quedó ahí, que no lo hacía. Entonces David Martín de los Santos, que es el director, pues insistió. Y entonces yo, es que no me apetece. Entonces ya cuando le dije, es que hay dos escenas que yo no me gusta hacerlo, luego queda ahí, si no lo he hecho de joven, ahora ya, que no me apetece. Y si David no insiste, yo no hago esa película.
Yeah.
Y esa película ha sido muy importante para mí, muy importante. Entonces cuando me dieron el premio Feroz,
sí.
Yo cuando me dan un premio, cuando tienes un público, todo el público está a favor de ti. No te lo tienes que ganar. En general, yo no desperdicio esos momentos. O sea, yo tengo que hacerlos reír y estar haciendo un espectáculo. Yo no agradezco nunca ni al jurado ni a nadie. O sea, yo entro a divertirme y que se divierta también. Entonces, ahí lo que sí, porque hacía unos días que estaba yo en la cama y miré a Juan y dije, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a acostar con un anciano? Claro, pero él también se acuesta con una anciana. Y eso lo tenía en la cabeza. Y yo creo que eso fue
lo que
a mí me... Cuando subí, me acordé de Juan y tal. Y dije, o sea, por mis tonterías, he estado a punto de perder una película maravillosa que me ha dado muchas alegrías y que me lo he pasado genial haciéndolo. Entonces me pareció como una especie de... Necesitaba decirlo y dije, lo mejor de la película ha sido que me he masturbado delante de un montón de gente. que no, ni me masturbé porque ya llegamos a un acuerdo él y yo de que era lo que yo quisiera. Y claro, era muy leve, muy al final, tal. Pero sí, sí que me di cuenta y dije, pero qué tontería masturbarse. Masturbarse es como rascar, es más agradable.
Más agradable,
pero te
realmente.
Quiero decir que es algo del cuerpo que tú tienes y que te puedes enrollar un poco sola solo. Entonces dije, pero ¿cómo se le ha dado tanta importancia en la vida a este acto? ¿Cómo? Y entonces pues empecé a desbaratar el asunto, a decir, y yo ya me masturbo mucho, pero no, porque tengo a mi marido, que no es que seamos una masturbación, unos actos sexuales a diario y tal, pero bueno, tenemos nuestros buenos momentos.
Oye,
entonces, claro que ya...
O sea, tú llegas a la... O sea, llegas después de tanto tiempo con una persona y sigue habiendo...
A ver...
Tema.
Hay temita. Hay temita porque, a ver, la pasión es maravillosa,
claro,
pero la pasión se te acaba a los 7 años.
Totalmente.
Está dicho, ¿eh?
A los siete años.
Eso dicen.
Y eso a quien le dura mucho.
Que
hay otra gente,
pero es que después de la pasión hay un cariño y hay un claro, amor y hay un... yo tengo escritos de lo que era para mí el hacer el sexo con Juan y de pronto lo lees y dices... Qué cosa más bonita, los nervios que te vienen, el tal, pum, pam, pin, chin. Entonces eso va cambiando,
claro,
pero no quiere decir que se acaba.
Ya.
Si hay una relación que te compensa por todo, por comprensión, por complicidad, por igualdad, por hijos, por nietos, por todo.
Por todo.
Entonces, pero va cambiando lo que decía antes, el cuerpo cambia, el cerebro también. No puedes estar con una persona 56 años como en los primeros años. Es que yo creo que no se aguantaría, ¿eh?
Es imposible, ¿cuánta intensidad?
Con esa intensidad, con eso. Y yo es que me ponía nerviosa cuando veía a Juan. Comía poco porque me parecía que era más fino. O sea...
Y luego ya, cuando lo bonito
luego
que
ya
es cuando comes
así, bien.
Eso es.
Entonces, claro, no, lo mismo, es normal. Eres mayor, no eres... ni capaz a lo mejor de ir al cine tanto como ibas antes, no eres capaz de ir a un concierto tanto como ibas antes, pues tampoco haces el amor tanto como lo hacías antes, pero tiene su tranquilidad de
su
hacer
gracia.
Tiene su gracia. Entonces la masturbación, pues bueno, son temas muy privados,
claro, sí, no,
pero en ese momento
bonito.
Sí me dio a mí lo misterioso y lo casi como
claro,
que no se entere nadie y tal, me apeteció darle un aleluya a la masturbación, de decir, no pasa nada,
pues
pero
sí,
no es nada, es nada, masturbarse.
Está genial. Absolutamente. Es una cosa preciosa.
De hecho, mira, vamos a presentar a nuestra colaboradora,
que es muy
una persona
masturbadora
que se toca como un mono. Realmente, vamos a darle un aplauso.
Estoy deseando.
Muy grande a Patricia Espejo.
Gorila.
¡Patri!
¿Qué tal?
La Patri más erudita, con gafas.
Tengo un poquito disfrazada, Petra, encantada. Igualmente. Es que te estoy oyendo, me está encantando la entrevista y me siento tan identificada en tantas cosas,
¿sí?,
que yo de joven, bueno, de joven,
no digas
años,
eso, por favor.
No, pero que era con el tema de los porros. Una vez en una discoteca, yo era muy tonta también.
Como yo.
Un tío me dijo, pero yo tenía 18 años, me dijo, toma chocolate. Y yo, ay, 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 que me ha dado chocolate. Y entonces me lo metí aquí en el pantalón, tía. cuando salgo de la discoteca, todo lleno de chocolate.
Derretido.
Porque era una galleta de chocolate y yo creía que era una tableta de Costco. Que cómo me va a dar a mí un tío
de gratelo, ¿no?
Una tableta de Costco.
¡Qué
era,
suerte!
Era Nestlé Jungli, de repente,
y,
¿sabes?
Y mira, me sentí tan idiota y luego también a mí también me sentaba muy... Porque ya de por sí estoy un poco empanada, entonces me han sentado siempre muy mal los porros. Una vez que había fumado y no quería que mi madre se enterara y entonces entró en casa y yo que no se entere y digo hola. Y mi madre, hola. Creo que no suelo decir nunca hola, sí, pero
ah,
bueno. Y me voy a mear y vuelvo a la cocina y digo hola.
Y tu madre te dijo, te ha fumado un porro, ¿no?
Antonia.
Y luego, cosas que me he apuntado aquí de las que habéis hablado. Yo hago monólogos también.
Sí.
Pero en bares y teatro más pequeño.
Bueno, muy bien.
Y una vez recuerdo que me fui en un bar porque la gente no paraba de hablar. Y empecé a actuar y empecé y yo veía que la gente no quería que estuviese.
Yeah.
Y es de, claro, es que si no queréis que esté, yo me voy.
Estoy claro.
Y de verdad.
¿Y te miraste?
Sí.
Pues
dije,
bien hecho.
Pero bien, ¿eh? Sin ningún mal rollo, no. Dije, oye, mirad, voy a estar ahí fuera y si en algún momento os apetece un monólogo...
¿Me llamáis?
Sí.
Te lo juro. ¿Eso es
yo,
lo normal?
A ver, yo tenía un plazo de tiempo, quiero decir, no me iba a quedar ahí hasta las 3 de la mañana.
¿Y tú?
Pero media hora...
Puerta, que sí, que
como
sí.
Para que cambiara la energía y de realmente si quieren que haga un monólogo... Pero si no quieren
¿y te,
que...
Claro. ¿Y te llamaron?
Sí, me llamaron. Hostia. Y luego fue muy bien, sí.
¿Verdad?
Era como que cambió la energía. Es que a veces
sí,
tienen
sí,
que cambiar
sí,
la...
Sí.
A veces sí. yo no tengo que hacer descanso, pero hago un descanso para que cambie la energía,
sí,
porque
sí,
no está
sí,
yendo
sí.
bien.
Que sí, 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 sí.
No sé si eres tú. Yo siempre le echo la culpa al público.
Yo también.
¿Eh? La verdad.
Yo siempre creo que el público tiene la culpa.
Sí, yo sé, pero he aprendido a disimularlo un poco, porque cuando empecé les echaba cada
claro, no hay que ser pasivo-agresivo.
Oye, pero ¿qué os pasa? Sí, era muy pasivo-agresiva.
No, ¿por qué no?
Sí,
reír?
Pero oye, pero ¿qué os ha pasado? Y tal, y digo, a
sí,
ver si
sí,
soy
sí,
yo.
Sí.
Pero el público tiene que ser consciente de que también tiene responsabilidad cuando va a ver algo.
Que es muy claro. importante.
Creo que se le olvida
sí,
a veces,
en un teatro,
¿eh?
No tener autocrítica.
Claro, en un teatro, por eso yo no me suele gustar actuar en un sitio donde no se paga entrada. Porque si tú pagas dinero, tú ya vas predispuesto porque tú eres más exigente, pero también vas más
sí.
predispuesto. Pero si tú, a veces en ayuntamientos que es de,
¿verdad?
No es gratis, no, que
no,
paguen
no,
entrada.
Que paguen, lo
aunque
que sea.
Aunque sea 5 euros, sí.
sí
pero que
también.
Paguen porque si no, tía, la gente va a ir... De,
sí, es verdad eso.
Si
sí,
no
sí.
se paga... Es una mierda.
Sí, sí.
Exacto.
Además.
Porque tú no estás valorando lo que estás viendo.
Bueno,
y esto
empecemos.
De mirar, de no sí, mirar a las mujeres, me pasó el otro día, tía, me quedé en el charter de mi barrio, que es un charter que los domingos se pone que parece eso el Señor de los Anillos.
¿Qué es
yo
eso?
No sé, tía, un charter, un supermercado.
Ah, vale.
Es como que sale gente, los dos, ¿tú sabes cuál es el charter?
No sabíamos eso.
¿En serio? Solo no, en
es una, o sea, ¿es una marca
no.
tipo Lidl
sí.
o es como le llamas al supermercado?
No, el charter. Ah, vale. Es como,
¿se llama charter?
Sí, pero es como lo más bajuno de los supermercados, el charter, ¿sabes? Pero se llama la marca.
Pero no es un
charter.
Todo a 100.
No.
Ah. La marca
es,
se llama
es de
charter.
Consum, creo que es una franquicia.
Ah, Consum. Eso
pero
sí
es
lo
como, son no, no. los Consums que atracaron mucho y dijeron, va, dejamos un supermercado, pero lo más chungo
sí,
y cutre posible.
Que están
bueno.
las compresas al lado del arroz. Y
sí,
esas cosas.
Exacto. Y entonces sí. abren los domingos todo el día y ahí hay una fauna. Los domingos, bueno, total, que voy un domingo yo porque soy parte de la fauna. Lo decía por mí, tía, y el dependiente, a ver, yo entiendo que los dependientes están agobiadísimos a bajar un domingo, yo
sí.
a tope con eso, ¿eh? Pero bueno, entonces estaba pasando sus productos, ¿puedo pasar esto así? Sí. ¿No?
Ja, para quien lo esté escuchando, no es el coño de Patri, es un caico contra la mesa que está
¿vale?
simulando
vale.
la caja.
Entonces, de repente aparecen como tres inglesas jovencísimas, delgadísimas y monísimas, que habían comprado bebida, tal, entonces... Se le ilumina la cara. ¡Ay, chicas! ¿Dónde vais? ¡Ay, no sé qué! Pues aquí Valencia y yo. Y yo estaba justo detrás de las chicas. Y yo, pero este tío, pues si no, que no sabía ni que tenía ojos. Bueno, total. ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto! Tía, le da el cambio y llego yo y hace... Y yo, tío, por favor, ¿me podías, aunque sea, mirar por decencia?
Pero mira qué dos
me
tetas tengo,
me
caballero.
Me sentí mal. Vale, que iba yo en pijama, pero joder. Mírame, aunque sea por hacer el ridículo. Pero bueno, que a mí también me ha pasado mucho.
Sí, ¿qué pasa?
Recuerdo cuando la reforma de la casa, tía, que es que era de... Miraban solo a él todo el rato. Cada vez que íbamos, sí, cada vez que íbamos a preguntar a un sitio de la reforma, era...
A Dios nuestro Señor.
Que como eres
punto marido,
así.
Como eres una persona con tantas reformas. Me he liado.
Porque a mi amigo invisible. No te jodes.
Porque hemos hecho 25.
A la gallina caponata.
A ver, luego otra cosa que habéis hablado. Bueno, ¿tú tienes ganas de jubilarte, Petra?
No,
es que me parece increíble. Increíble. ¿Cómo que no? Pero si yo tengo 41 años y de verdad esto me pasa hace ya años. Que cada
desde
vez
los 20.
Que hago, pues no, pero desde hace 3 o 4 años, cada vez que voy a un bolo, mi motivación es que tengo un día menos para llegar a la jubilación.
¿Sabes lo que pasa? Que también, o sea, yo digo no a cosas, porque yo no podría estar trabajando todos los días. O trabajar.
No, yo no trabajo todos los
trabajo,
días.
Yo trabajo, que no sé si este será el último año que hagamos, que no lo tengo ni idea, siempre cuando terminamos la que se avecina, luego seguimos o no seguimos. Y yo con este programa hago 5 meses y son 5 meses en 12 meses, que luego puedo hacer una película si quiero, puedo hacer cosas de televisión, puede hacer una obra de teatro. Es un trabajo muy relajado, muy relajado.
¿Pero 5 meses todos los días?
No.
Ah, vale.
No soy protagonista de la que se avecina.
Claro, pero a lo mejor en una semana tienes 2 jornadas.
O 3, o 4 algún día. Una pesadísima, otra... A lo mejor llego a las 8 y me vengo a mi casa a las 11. O sea, que es un trabajo y la gente es muy agradable. Y luego el teatro que yo hago también lo hago yo. Y yo he estado 1 año y medio haciendo La señorita Doña Margarita por toda España y en el Teatro Español. Y eso tampoco me... O sea, llega un momentito que digo, yo este fin de semana me quedaba en mi casa.
Claro.
Pero no puedo porque lo he comprometido. ¿No? Eso, hasta ahí no puedo llegar siendo productora.
O sea,
productora.
Pero no ha llegado el momento que digas, ya no me apetece.
De momento, si sigue la cosa así, trabajando tan poquito, no. Ahora, si me da un patatús y quiero trabajar mucho, entonces seguramente me jubilaría.
Ya.
Diría, no, esto no puedo yo. Ya. No tengo ganas ya de...
Pues no sé por qué me pasa esto si yo tampoco trabajo mucho. De verdad, ¿eh?
Pero yo creo que tener cositas que te hagan ilusión a veces...
Tú ahora te jubilas y lo que empezarías a hacer serían cosas vocacionales.
Claro. Te quedas a butifarra.
Claro.
Yo me quedaba en mi casa. Yo me quedaría.
Sí, pero tu cerebro y todo te va quedando a butifarra.
Te digo yo que no te quedas en tu casa.
A lo mejor no tendría que ser al revés y es como que empezar a trabajar más tarde y disfrutar la vida antes.
Pero cuando quieres
como
empezar a trabajar.
Como Benjamin Button, pero de al revés. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, puede
como
ser.
Como empezar tú cobrar una pensión hasta los 40... Y de los 40, ¿no?
Eso sería un coñazo, ¿eh?
Sí.
Hombre,
tío, pero tú imagínate
con
90 años.
Sí, porque tú ya has vivido, ya sabes lo que hay.
O sea, vivir 40 años con toda la edad maravillosa de juventud, haciendo lo que te dé la gana con tu sueldo, y a los 40 te digo, ¡hala, a trabajar! Es que eso para mí sería horroroso. Yeah.
Y empezando de becaria.
Claro, empezando, claro, todo al revés, exactamente.
Claro, claro. Yo, fíjate, cuando hemos trabajado a veces, Juan y yo y tal, de pronto nos reíamos porque uno de los dos dijo un día, ¿no tienes la sensación de que va a venir alguien y te va a decir, venga ya, a trabajar?
Ya, es verdad, sí. Porque como de, ¿qué haces ahí parado? Ya.
Si ya. No haces nada.
Ya, la verdad es que yo me quejo, yo no hago nada tampoco, ¿eh? Vivo bien.
Eso es lo mejor,
sí,
para mi
bien.
Gusto. Lo mejor es saber vivir bien. Ganar mucho dinero.
Exacto, claro.
Y trabajar
mejor, negociar lo bien los cachés. Bueno, me
mi padre dice
cosa,
que toda esta industria
sí, dale, Patrick.
Somos todos unos mandarrias.
Sí, tía, mi padre también, unos mangantes, dice. Eres todos unos mangantes.
Y es unos mangantes.
Verdad,
y una panda de vagos, esos somos. Y tan orgullosos.
Total.
Unos mandarrias.
es que de verdad es muy fuerte el trabajo este.
Es que
vosotros estáis
morro,
trabajando, es muy fuerte.
Es una vergüenza.
Ahora digo.
No, es que esto es un trabajo.
A ver, pero yo esto no, pero yo cuando tengo que ir a un teatro, eso sí que es trabajar.
Venga,
despedida.
¿Cómo vas? ¿El metro, en autobús? ¿Cómo vas?
Eso, a tu puta casa, venga. Vete a la mina.
Que me tengo que levantar.
No, pero a veces a mí me pasa, por ejemplo, que a mí me pilla un sábado triste y yo tengo que ir a hacer reír.
¡Pobrecito!
¡Hombre, pero vamos a ver! Pero o sea, es como el que se va a la mina. Pues yo a veces siento que voy a la mina.
Pero perdona.
¡Ay, qué cojones!
Hombre, como se nota que tú no estás una hora y media ahí haciendo reír
a la gente. Yo trabajo todavía menos.
Tú anunciando que... Kaiku, no te jodeas, y yo también.
A picar,
claro,
triste.
Se el coño.
Es
vamos.
Ay, que me meo. Ay,
no, pero sí es verdad. Tenemos mucha caradura.
A ver, hay un poco de mor también porque te acomodas y como es tan guay ese trabajo que hay veces que, joder, tío, bueno, a veces también nos hemos quejado que es como, tío, vaya cojones.
Pero escúchame, ahora que estamos trabajando, verás en unos años cuando ya la novedad, que ya no somos la novedad,
pues no,
se vaya a tomar por culo, haya más gente, más joven, más guapa, más lista, más graciosa.
¿Fácil?
Fácil, porque ya hay ahora y había antes y ya verás ahí vamos a estar en planos. Si hubiera hueco en la mina, país, porque no me llaman de ningún lado. Ay.
No, pero que quiere decir que es tan guay el trabajo que luego al final te quejas, que es normal, sí, porque hombre, al final claro, te acabas quejando de todo, porque los humanos somos así y todos los trabajos tienen mierda, y dices, joder, pues mira, que en realidad pues
yo no tengo
es
una
suerte.
Conclusión.
Bueno,
no.
Para terminar, ¿vale? Que es que os iba a contar una cosa, pero se me ha ido la cabeza.
Venga.
A veces pienso en sacarme una oposición.
Tía, eres del delirio.
Digo, me saco con una patas. Oposición y si cuando cumpla 50, a lo mejor de policía.
Pero
si...
¿quién te va a querer a ti? Pero, o sea, pero te preguntas quién te va a querer de monólogos. Pregúntate quién cojones te va a querer a ti de policía.
Pero escúchame mi idea. Me saco una oposición de policía y me cojo una excedencia. Y cuando tenga 50, me voy a ser policía a la torre a coger llamadas.
Pero tú te crees que haces una oposición, te aprueban y te dejan libre
sí,
hasta los 50.
Sí, puedes pedir una excedencia.
¿Cómo una excedencia sin trabajar?
Sí, yo voy diciendo bueno, que pues me pasan puedes, cosas. Puedes. Ay, que estoy cuidando a mi madre, que he tenido un hijo, aunque yo claro. qué sé, no sé.
Bueno. Yo creo que vas muy bien como vas. Claro, o sea, no hagas ninguna oposición, que es un coñazo.
Total.
Además, vivir en el miedo es muy bonito.
Sí.
Y la incertidumbre.
Sí. Lo que sí es muy importante... pagar la seguridad social.
Sí, la pago.
Eso
la
es
pago,
muy importante porque
claro.
no hay nada que te guste tanto como llegar a la jubilación y que te den un sueldo.
Y que te den 100 euros al mes, ya, la verdad. Que sí. Estoy deseando esa paguita de los 100 euros
no,
que me va a tocar.
Intenta trabajar, hombre.
Que la, yo
el primer mes que me pagaron, es que no me lo creía. Solo hacían que mirar el teléfono.
Ya.
Oye, pero.
Ya.
Pero eso es la jubilación. Esto. Pero tú puedes cobrar la jubilación si también sigues trabajando.
O estás haciendo
mira,
un agujero en el sistema.
Ala, que esto lo oye gente, Petra. Que esto lo oye gente, a ver
no,
si
sí, se puede. Hasta hace se poco puede. No se podía. Se podía, pero tú tenías que pagar mucho dinero.
Claro.
Pero una cosa absurda, porque yo trabajo, eso está legalizado ya y ya no tengo que pagar nada, pero yo pagaba la mitad de mi pensión a la seguridad social. Pero eso gracias a la Unión de Actores, que lo trabajaron mucho, dijeron que era absurdo.
Total.
Porque el dinero que cobramos, nosotros lo hemos ganado con nuestro IRPF, con nuestro pago de la seguridad social. Entonces, eso otro es distinto. Entonces, yo cobro mi sueldo
y tu
mi sueldo por otro lado, pero yo pago el IRPF de lo que cobro en total. Y
claro.
lo que cobro el total, pues es también lo de televisión o no lo de cine.
Sí.
Y pagan
y
está la
y
seguridad
Hacienda,
social.
Ojo a visor.
Eso le viene muy bien también al país.
Claro.
Bueno. O sea, que yo trabaje y que no esté solamente con mi sueldo, pues le viene bien.
Hombre, claro.
Estoy
pero encima te querían quitar la mitad. O sea,
no
que...
me lo quitaron durante siete años.
Que son unos sinvergüenzas. Hacienda.
Es que eso llevaba... no era Hacienda de alguna forma, era la Seguridad Social. Y estaba como algo normal.
Es injusto.
Estaba, pero la Unión de Actores, claro, la verdad, eso lo hicieron,
pues
les,
que es
les costó mucho. Pero ha empezado este abril.
Claro. Pero una cosa es que tú
este
has ganado,
abril,
que no te mereces, te quitas la mitad, venga, hombre.
Toma, por Dios, te quitaban muchísimo. Los días que trabajabas, tú trabajabas un día en televisión,
sí.
solo al mes, y te quitaban eso.
Qué fuerte.
Pero si de pronto trabajabas más, pues te quitaban todo.
Qué fuerte.
Bueno, voy a contar una cosa para terminar,
sí,
que
llevamos...
como se supone que hablábamos
sí, joder,
de la masturbación. Claro, es que a mí me habían dicho que venías tú y digo, bueno, contarme algo. Y dicen que se masturba mucho. Digo, pues voy a hablar de la masturbación. Claro.
La conversación no fue así, Patricia.
No fue así.
Que yo, que fui yo, pero no fue así.
Que fuiste tú.
No seas mentirosa.
Que te lo prometo que me dijo, habla de masturbación. Bueno.
Ah, bueno, también eso está bien. Habla de masturbación.
Yo, un tema que digo, pues un tema que puedes ligar.
Vicky no sabe nada, era por saber más.
Es para saber algo de la masturbación, ¿no?
Que no sabe.
Que a mí me da muchísima pereza masturbarme, de verdad, ¿eh? Incluso a veces digo, va, me voy a masturbar y me quedo durmiendo.
Sí.
Es como que estoy predispuesta y me quedo durmiendo, es increíble,
sí, sí.
Y cada día más.
¿Pero con la mano o con otra cosa?
Pues claro, con la mano ya ni nada.
¿No?
O sea, no. pero con el Satisfyer a veces es
a mí
de
no me gusta.
Esto de ay lo tengo que entre lo tengo que sacar, es como que tengo que hacer batería. Un trámite,
sí, sí, sí. Entonces, el rollo.
Este verano me pasó que no sé por qué lo saqué en mi casa el Satisfyer, sabes lo que es, ¿no?
Me lo regalaron, ah, pero vale. No he conseguido enchufarlo. Instalarlo.
Es darle al botón y ya, ¿eh? Pero no hay que hacer nada más.
El software.
Bueno, total, que lo saco el verano, no sé, que es que al final ni lo utilicé y se me olvida en el sofá y yo vivo sola. Y entonces un día, el domingo, invito a comer, que venía mi hermano de fuera, a toda mi familia a mi casa, con mis sobrinos y todo. Y yo, pues nada, me voy, que encargué una paella, me voy a cogerla y cuando llego, mi sobrina más mayor me dice, teta, que han encontrado el Satisfyer, que se lo han empezado a pasar todos a ver lo que era. Y mi madre, ah, pues esto será para los granos, no. Ahí mi sobrino, ay no, pero esto qué, pero esto... Y luego me dice mi madre, te he dejado eso en la habitación. Digo, ah, vale.
Pasivo-agresiva.
Wow.
Como mola las madres.
Me morí de la vergüenza y creo que lo he utilizado desde ese día.
Hombre,
pues me he masturbado desde
verano. Sobre
todo
lávalo, porque ha pasado por muchas manos.
No te has masturbado desde verano. Ostras, estáis dementes. No. Pues yo lo hago a diario.
Yo para dormir a veces, si no me duermo...
¿Sabes lo que pasa? Que sí, que, bueno, ese es también otro melón, pero yo no veo porno. Sí, creo que ya, pero a lo mejor...
Pero es que no hace falta ver porno. Yo imagino siempre aquí. A Colin Farrell.
Sí, pero tengo que esforzarme mucho la imaginación para excitarme. Tía, ¿qué haces tú para excitarte?
Pensar en Colin Farrell en Última Llamada. Cuando coge el teléfono no puede salir de la cabina. Ya está, no hace falta más. En esa película que a nadie le gustó.
A ver, que no estoy diciendo que si no ves porno no te puedas excitar. Pero quiero decir que...
Tienes que ejercitar más la cabeza.
Acostumbrada a tener pareja y... Pues de repente, es de, ¿en quién pienso? ¿En este? Ay, no, en este, no, en este. Entonces me resulta un poco complicado.
O nada.
¿En nada?
¿No? O sea, que decir, te tocas y dices, qué gusto.
A mí el problema con el Satisfyer es que entro en un bucle que no puedo parar. Porque como es tan fácil, es una cosa como...
Pero es muy rápido, a mí no me gusta.
Es que claro, y empiezo a encadenar, ¿sabes? Ya me entiendes, como de...
Te ves toda
claro,
la película y al final de es como, Colin Farrell.
Tío, pues a lo mejor es que a lo mejor
orgasmos.
Me ha pasado 300 y digo, es que no puedes, que se va a romper
orgasmos?
El clítoris.
¿En serio?
300 la película, se la pone.
300. Oye, no, pero 20. Y es como que tengo que lanzarlo, o sea... Como,
digo, 300 ya.
¿Sabes? Porque si no, no... Si no, a lo mejor no puedo pasar 3 horas con el Satisfyer.
¿En serio?
Hay veces que viene con el puesto y todo.
Que tengo una adicción.
De verdad.
Que me crea una adicción que flipas.
Vicky, no sé qué pasa, que cada vez que te mueves, la silla va bajando y ha habido un momento en el que parecías un teleñeco.
Tía, es que
o sea,
mira.
Ha habido un momento en el que te has indignado y estabas así.
Bueno,
o sea, bueno, ese momento.
A las bragas.
De pedir las bragas.
Bueno,
de Petra.
Me hace una gracia lo de las bragas.
Yo qué sé.
A ver, fíjate que cuando me lo dijo Sara. Digo, ¿y cómo no tengo yo alguna cosa de bragas? Pero de pronto me acordé de estas bragas.
¿Unas bragas negras?
Y estas bragas tienen su gracia.
Ligeramente deshilachadas.
Esas son cómodas,
sí.
¿Eh?
Estas, pero...
Comodísimas.
Es que bueno, para mí todo lo contrario.
¿Sí? ¿Onda?
Yo me compré, fundamentalmente me las compré, estas tienen ya bastante. Hoy he aprovechado, digo, por fin me las voy a quitar de encima.
Lo hace mucho la gente.
Pues estas bragas me las compré y me las puse. Yo tengo el umbral del dolor y de la molestia un poquito alto. Entonces, y si no te digo, qué incómodas son estas bragas, esto no hay quien lo aguante. Entonces lo eché, me las quité por la noche, al día siguiente me puse otras y tal. Yo tengo una amiga, una persona que lleva conmigo mucho tiempo, que me lleva todo lo de la ropa y todo lo de la casa y tal. Pero de pronto, pues abro el cajón y cojo unas bragas y me las vuelvo a poner. Me coincide a lo mejor a la semana o a los 10 días. Y otra, y no me doy cuenta, digo, qué incomodísima, estoy incómoda y tal. Las bragas. Y me ha pasado 5 veces. 5 veces, hasta que un día dije, no las voy a echar a lo sucio. Pero estas las he lavado anoche y las he puesto en el radiador para que se secara.
Porque te ha vuelto a pasar muchas veces.
5 veces.
Ostras.
Y has dicho hasta
veces.
Aquí.
Hasta pero aquí. Hasta aquí. Me lo dijo, o sea, le dije, estupendo, porque me daba como pena. Digo, con lo monas que son, a lo mejor adelgazo mucho un día y me las pongo. Porque es cuestión de que deben de ser 2 tallas más pequeñas que las mías.
Que aprieta, porque son de estas que dolor, tienen dolor, en los bordes.
Pero no solamente eso, sino
pues parecen
que
cómodas,
venían.
Porque son las que son altitas.
Sí, pero este borde aquí siempre molesta.
Pero
yo
esto,
creo.
A una persona delgadita... Pero a mí, 5 veces, joder, decía, si es una mierda de las bragas, a la mierda. Pero lo ponía para lavarlas, ¿no?
Pues ya está.
Madre mía. Entonces,
aquí se quedan.
Pues aquí se quedan.
Aquí se quedan. Adiós, bonitas.
A ver, la brada.
Y
ahora nada, pues falta
la primera persona que besa las bragas antes de dejarlas, tengo que decir. Me parece muy bonito.
Vale.
No te funciona.
Que sí me funciona, coño.
Carlos Baute.
Que sí, esa está bien, ¿no? ¿Quién quiere hacer de Carlos Baute? Bueno, voy a hacer yo las dos. Quizá no fue coincidencia
al encontrarme contigo.
Petra, muchísimas gracias por
venir. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Eso es lo más decadente.
No, pero está bien, está bien.
Está bien que lo
haga. Tu sexto sentido sueña conmigo.
Está bonito. Es divertido.
Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa trae.
Yo tampoco me la sé.
Muchísimas gracias a la gente por vernos. Nos queremos muchísimo.
Todavía. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
La armonía.
Colgando en tus manos. Dilo, Carlos Baute. Te envío poemas de mi puño y letra. Adiós, a tomar por culo. Venga, chao.